escritor colombiano Juan Esteban Constaín es un hombre que se ha metido profundamente en la vida de Álvaro Gómez Hurtado. Este fin de semana tuvimos el recuerdo de un aniversario más del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Constaín publicó un libro dedicado enteramente a Álvaro Gómez Hurtado y ahora acaba de llegar a librerías un libro de Álvaro Gómez Hurtado que se llama La Revolución en América, con prólogo esta nueva edición de Juan Esteban Constaín. Maestro, qué gusto tenerlo en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días para usted.
Buenos días para ustedes.
¿Por qué terminó usted siendo tan joven cercano a la obra, al legado, a la tarea política de Álvaro Gómez Hurtado?
Bueno, pues para mi generación yo creo que la figura de Álvaro Gómez Hurtado hacía parte del paisaje nacional. Lo veíamos siempre en televisión con su histrionismo, moviendo las manos, agitando las ideas. Yo vengo de un hogar muy liberal, de lado y lado. Mi abuela tenía un cierto parentesco con Álvaro Gómez y yo recuerdo que en las elecciones de 1986, en las que Gómez una vez más fue derrotado, la noche de esas elecciones mi abuela dijo: qué lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente. Y a mí esa frase pues me impactó muchísimo, porque lo dijo como un lamento, casi como un reproche. Y ya luego en la vida me encontré con su pensamiento, con su figura, por razones pues de curiosidad intelectual. Yo quería indagar un poco en la frase de mi abuela, a ver qué tan inteligente era Álvaro Gómez Hurtado, y me encontré pues con un político excepcional, con un estadista de verdad, y sobre todo como con un pensador y un esteta extraviado en la política, y por esa razón llegué a su figura, llegué a sus libros con admiración, con deslumbramiento, y luego tuve el privilegio de hacerme amigo de su viuda, de su familia, de su hijo Mauricio, al que cada día extraño más, de su hija María Mercedes, en fin. Entonces, pues esa es la razón por la cual cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento en el 2019, yo decidí hacer un prólogo para una colección que hizo Villegas Editores de la obra completa de Álvaro Gómez, y ese prólogo se me salió de las manos y se volvió un libro de 460 páginas, que en realidad es un ensayo histórico sobre la Colombia del siglo XX.
Vamos a recordar a Álvaro Gómez en estos 30 años de su asesinato, otro hecho de violencia terrible para el país, con algunas voces tomadas de aquí y de allá, algunas incluso de un excelente reportaje que le hicieron los colegas de Noticias Uno. Acá está Álvaro Gómez.
Ciertamente el partido que hemos querido tener, pero no queremos que se quede ahí, agobiado por su propia grandeza. Lo queremos proyectar hacia el futuro, para que nos acompañe en las hazañas por venir y nos siga dando ese aliento de autenticidad que nos ha permitido participar en la evolución democrática de la patria con una fuerza vivificante. Este es el partido en el que queremos seguir estando, soñando, para verlo cada día más grande, más ardoroso, más seguro de sí mismo.
Ya estoy como acostumbrado, ¿no? Hay una especie de reacción primaria cuando una persona no tiene mucho tema, pues habla de... quieren hablar contra los adversarios. Los adversarios de la prensa liberal pues son naturalmente los conservadores, y así debe ser, porque en eso consiste la democracia. Y el símbolo de eso, como que soy yo, y entonces me disparan a mí. Pero también eso está gastado. Es un recurso demasiado simple, y el país ya está entendiendo más política que la que comprendía hace 20 o 25 años. Porque no en vano hemos hecho un esfuerzo con el Frente Nacional para civilizar a la gente y para evitar que haya reacciones temperamentales que prescinden completamente del raciocinio. El país se ha vuelto pensante, y por eso yo creo que no debo hacer mucho esfuerzo para contrarrestar.
Me disparan a mí, en forma de figura que terminó siendo cierta. Espinosa, lo escucha el maestro Juan Esteban Constaín.
Hay tal vez, mi querido Juan Esteban, muchas facetas de Álvaro Gómez que uno podría examinar. Pero me interesa que usted nos diga algo sobre una de esas facetas. Las facetas que tuvo relacionadas con el periodismo desde las páginas del siglo, del nuevo siglo. ¿Ese periódico era un periódico qué? ¿Era partidista claramente cuando está bajo su dirección solamente conservador o había diversidad de voces? Porque cuando pasaron los años, Álvaro Gómez tal vez resultó ser mucho menos radical de lo que muchos creían o siguen creyendo.
Claro, lo que pasa es que, y por eso es interesante su figura más allá del afecto o la admiración, Álvaro Gómez fue un testigo y un protagonista privilegiado de la historia política de la Colombia del siglo XX, por ser quien era. Era un soldado y un intérprete como nadie de las ideas de su padre, de Laureano Gómez, y a él en su juventud le tocó afrontar lo que aquí llamamos la violencia, con letras mayúsculas, que fue una guerra civil no declarada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. De suerte que El Siglo, como periódico, se funda en ese contexto en 1936 y era un órgano de difusión política, era un órgano combativo contra la República Liberal y pues tiene toda esa dosis de intemperancia y de sectarismo que caracterizó a la Colombia política de esas décadas, los años 30, los años 40, los años 50. Ahora, Álvaro Gómez se inicia en el periodismo a los 16 años y ese fue el oficio que ejerció toda la vida en todos los terrenos. Era un gran diagramador, hacía reportajes, traducía cables porque además era políglota. Entonces a Laureano Gómez le servía mucho tener a Álvaro desde muy niño en los linotipos del Siglo, pues tratando de ventilar sus ideas, pero el periódico fue evolucionando como él mismo, después sobre todo de la experiencia traumática del exilio, cuando el golpe de Rojas Pinilla, y ya cuando se hace el armisticio del Frente Nacional, pues Álvaro Gómez se pliega a los principios de ese proceso de paz, y él mismo va madurando y se va volviendo otra cosa muy distinta que refleja su espíritu romántico, esa vocación estética que yo mencionaba antes, y eso se fue reflejando en El Siglo como periódico, que tuvo un momento de esplendor, yo creo, en los años 60, en los años 70, y ya luego, pues él va abandonando el periódico, le interesa más, por ejemplo, la televisión con el noticiero 24 horas, y ya en los años 90, pues El Siglo se vuelve el nuevo Siglo y él conserva ahí más bien como una influencia espiritual e intelectual, haciendo editoriales y tratando también, como siempre, de ventilar sus propuestas y sus ideas.
Recordemos a Álvaro Gómez en sus propias palabras.
La justicia ordinaria se encarga de los delitos normales, los que perturban la seguridad ciudadana. El problema en Colombia está en que ha desaparecido la justicia. Entonces hay un alto grado de impunidad. La gente no cree en los jueces, ni siquiera denuncian. Entonces no va quedando como ejercicio de la justicia, sino aquella que le hemos confiado a los militares. Y eso es una posición excepcional, injusta, con los militares. Los militares no han pedido eso. Se lo hemos pedido, se lo han pedido los demás, los ciudadanos. Yo no soy partidario de esa insolidaridad ciudadana en torno a los militares, porque los militares están haciendo lo único que pueden hacer, que es mantener la idea de la justicia, una idea remanente. Los tribunales judiciales no han sido derrotados en cuanto a una crítica dialéctica.
30 años del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Hernando, lo escucha uno de sus más juiciosos biógrafos, el maestro Juan Esteban Constaín.
Juan Esteban, buenos días. Una amistad impensable a mediados del siglo pasado entre dos miembros destacados de esa llamada generación del centenario. Me refiero a Alfonso López Pumarejo y a Laureano Gómez Castro y sus hijos, Alfonso López, Miquelsen y precisamente Álvaro Gómez Hurtado, heredaron esa amistad. En ellos, los cuatro, se atribuía la condición de estadista. ¿Por qué usted cree en particular que Álvaro Gómez tenía esas trazas y esas condiciones?
Pues porque era un hombre consagrado por entero a entender el poder y a pensar en su sociedad, en su país, del cual era muy crítico. Álvaro Gómez, que era la encarnación por excelencia de lo que aquí llamamos el talante conservador, una frase que entre otras él acuñó, pues al mismo tiempo era un rebelde por naturaleza, lo digo yo en mi libro. Se rebelaba contra las causas ancestrales de nuestro atraso, de nuestra miseria. En ese sentido hay una paradoja, porque su gran obsesión era el progreso y sus críticos lo asociaron siempre con la caverna, con el conservadurismo. Entonces, si un estadista de verdad es eso, una persona pues comprometida todo el tiempo con la idea del bien común y con las fuerzas y las tensiones de su sociedad, él encarnaba esa vocación como pocos y la heredó, por supuesto, de su padre y de la generación de su padre, que es esa generación del centenario. Y sí, la amistad pues con Alfonso López Michelsen es también un rasgo hereditario, pero estamos hablando de una Colombia muy atormentada siempre por la violencia, por el sectarismo, por esa guerra civil no declarada, pero una Colombia en la que los líderes políticos pues estaban dedicados de lleno al debate de las ideas. Ese era el territorio en el que partían sus lanzas y hay mucha nostalgia, yo creo, hoy por esos rasgos virtuosos de esas generaciones anteriores en las que no había una riña entre el decoro y la inteligencia y el ejercicio de la política. Esos sí eran influencers de verdad, no como esto de ahora en lo que estamos. Cuando los estadistas quieren ser influencers y los influencers pues quieren ser políticos.
8 de la mañana, 19 minutos, hablamos con Juan Esteban Constaín sobre los 30 años del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Escuchémoslo.
Nosotros éramos partidarios de no abolir la paridad en la administración pública antes de que se hubiera establecido una carrera administrativa que impidiera que quien gana las elecciones presidenciales disponga absolutamente de toda la máquina burocrática. Nos parece que eso fue una de las causas de la violencia entre liberales y conservadores y creemos que es malo que se vuelva a repetir el fenómeno de que la burocracia sea un botín político que, del cual puede disponer libremente el partido que gane.
Resulta que hoy los parlamentarios se pueden subir el sueldo a su propia voluntad cada 4 años y por lo tanto suelen hacerlo en forma desmedida para recuperar el tiempo perdido y para presumir, para compensar la pérdida que puedan tener en su capacidad de adquisición de ponerse salario en los próximos 4 años. Y cada vez que eso ocurre se produce un escándalo fenomenal en la opinión pública, en mi sentir con razón. Hemos querido quitarle al Congreso la facultad de ponerse sus propios sueldos.
Y seguimos en los sueldos de los congresistas después de tantos años. Diana Sara, y la escucha el maestro Constaín.
Maestro, ¿por qué usted cree que a pesar de que Álvaro Gómez fue un intelectual de ese tamaño, con un pensamiento tan crítico, la historia lo ha reconstruido como una persona radical de derecha que casi no se le tiene en gran estima? ¿Por qué lo cree?
Pues hay una leyenda negra en torno a la figura de Álvaro Gómez, sin duda, y ese estigma le costó, entre otras cosas, no haber llegado nunca a la presidencia de la República, aunque lo intentó varias veces y tenía pues todo el talento y los atributos para lograrlo, pero siempre le pasaban la cuenta de cobro del sectarismo liberal conservador. Ahí hay un caso interesante para entender cómo en Colombia pensamos nuestro pasado y construimos memoria, como se dice ahora, porque sí, como ya lo dije, Álvaro Gómez fue un protagonista radical de esa guerra civil no declarada entre los liberales y los conservadores. Y luego viene el Frente Nacional y en ese momento hay una necesidad urgente por reconstruir el relato del pasado y empezar a asignar culpas y responsabilidades. Y ahí se impuso la idea de que los Gómez eran los grandes atizadores y los grandes culpables del sectarismo, a veces con razón, en el sentido de que ellos pues fueron protagonistas de esa especie de locura colectiva y enajenación, pero lo que yo digo en mi libro es que no eran los únicos. Aquí hay un hábito muy antiguo, que es el hábito del sectarismo, que un escritor del siglo XIX hablaba de la religión de partido, y es que nos aproximamos a la defensa de las ideas políticas con fervor religioso y enajenado. Entonces, pues no deja de ser injusto que se impusiera como una narración maniquea y binaria en la que se necesitaban unos héroes y unos villanos, y Álvaro Gómez quedó como la encarnación arquetípica del sectarismo y de la violencia, y entonces ser el hijo de Laureano Gómez pues le costó siempre el estigma de su pasado partidista y sectario, y nunca se entendió del todo su evolución intelectual, política, y un hombre muy sensible, entregado de lleno al diálogo y al debate de las ideas, hasta pues su momento de gloria. Yo creo que es en 1991 cuando sale del secuestro a manos del M-19 y el país lo empieza a ver por primera vez, ya no como victimario, sino como víctima, y reconoce su altura intelectual y política, y él es pues protagonista del proceso de cambio político más grande que ha habido en nuestra historia, por lo menos en el siglo XX, que es la Constitución del 91, una revolución sin armas. Y él fue uno de los artífices de esa revolución sin armas.
30 años del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el recuerdo con el maestro Juan Esteban Constaín. Maestro, muchísimas gracias, muy amable.
A ustedes gracias por la llamada, un abrazo para todos.